El partido de la una en Onda Madrid con Laura Cabrera.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra José María Bonilla y al que le pone el mejor sonido en la técnica Quique Viso. Hasta las 2 de la tarde les vamos a contar la última hora del deporte de este primer día de diciembre, primer viernes de diciembre de 2023. Arrancamos el último mes del año y lo hacemos con una jornada, la verdad que bastante emocionante, la que nos espera en Primera División, la jornada número 15 que la abre hoy el Getafe en el campo de Las Palmas y que la cerrará el domingo un partidazo en Montjuïc entre el Barça y el Atlético de Madrid. Traemos a este partido de la una, a esta portada, la famosa frase del Cholo Simeone, el partido a partido, tantas veces acuñada por el entrenador argentino del conjunto rojiblanco. Ayer se presentaba en Madrid, en el Hotel Palace, un libro dedicado a Enrique Cerezo, al presidente del Atlético de Madrid, 75 miradas y más para 75 años. Se trata de 75 personas que han escrito sobre el presidente del Atlético de Madrid contando diferentes anécdotas. Uno de los que escribe en ese libro es Simeone y le preguntaba ayer nuestro compañero Roberto Gómez, presentador de ese libro, al propio entrenador del Atlético de Madrid, ¿de dónde viene la famosa frase del partido a partido?
Una cosita, dices en el libro que te vas a cenar la noche que fichas por el Atlético de Madrid y en la cena te empieza a preguntar Cerezo tal, tal, tal y tú le dices, bueno, ¿y ahora qué? Y te dice Cerezo, partido a partido. La frase de partido a partido es de Cerezo o tuya. O sea, eso tiene que quedar bien claro. Porque él será apropiado, ojo, ¿eh? A ver si estamos 20 años de la frase del fútbol, que es partido a partido, autoría tuya y el de Cerezo.
Yo soy de la vieja guardia, de lo que dice el presidente.
Y ahí seguirá quedando la duda. Dice Simeone que lo que dice el presidente es lo que dice el presidente. Bueno, el partido a partido famoso ya de Simeone, que pudo tener su origen en Enrique Cerezo. Por aquí arrancamos este partido de la una. Enseguida contamos la última hora de los rojiblancos, del Barça, del Madrid, que va a sacar seguro provecho de ese partido del domingo. Mañana juega en el Bernabéu ante el Granada. Pero como siempre, ponemos en orden los titulares del informativo de las 2 de la tarde. Y para contarnos está ya aquí Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Seguimos muy pendientes del milagro del helicóptero en la M40, ese accidente que ha sorprendido a los conductores que esta mañana circulaban a la altura de Hortaleza y los recintos feriales. Un helicóptero que ha quedado incrustado en la mediana, salía de Ifema, se dirigía a Cuatro Vientos. Hay dos heridos, los dos ocupantes. Uno ha sufrido un traumatismo cráneoencefálico leve y el otro una posible fractura de fémur. El tercero, un conductor que circulaba por la vía y que ha sufrido cortes leves por cristales. Todo apunta a que una racha de viento ha provocado la pérdida del control de la aeronave y que la pericia de los pilotos les ha llevado a aterrizar de emergencia en la mediana, evitando una tragedia mayor. Vamos a escuchar el testimonio de un testigo.
Estaba pasando aquí detrás de Santa Lucía, que hay una zona que se ve toda la M40. Entonces, cuando ha llegado el helicóptero, he visto que el helicóptero venía en esta dirección y he visto que el helicóptero fallaba. Ha hecho como una especie de explosión, como si el motor le hubiese hecho algo y ha empezado a bajar. Ha hecho esta operación, ha bajado así y se ha metido justamente debajo del puente.
La Asamblea de Madrid está de celebración, cumple 40 años y en estos momentos se está celebrando un pleno institucional. Siguiendo todo lo que acontece en la Cámara de Vallecas está José Frutos. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, el presidente de la Cámara, Enrique Osorio, está en estos instantes entregando a los expresidentes de la comunidad y de la Asamblea la moneda conmemorativa del 40 aniversario del Parlamento Regional. Antes iniciaba el pleno especial señalando las diferencias entre la España y el Madrid de 1983 y el de este 2023.
Eran los años más duros del terrorismo. También había una alta inseguridad ciudadana, con un alto índice de robos, muchos asociados a la droga. A principios de 1980, la heroína se empezó a extender, desgraciadamente, por las calles de las ciudades.
Los grupos parlamentarios después han tomado la palabra. Nota disonante la de Rocío Monasterio de Vox. Pedía una reflexión sobre si Madrid ha mejorado o no en lo esencial y si no ha mejorado, se preguntaba, es que la autonomía ha fallado.
Y este viernes la Comisión Europea ha desmentido al ministro de Justicia, Félix Bolaños, que ayer desde Bruselas señaló que el Ejecutivo comunitario tenía cero preocupación por el Estado de Derecho en España por los efectos de la ley de amnistía.
The Commissioner
El comisario, en su reunión con el ministro, le dijo que tenemos dudas y que seguimos analizando la propuesta, ha dicho el portavoz del responsable de justicia comunitario, que ha aclarado que la Comisión Europea no ha dicho que no tiene preocupaciones por la ley de amnistía. Y a las dos, Laura, también la previsión del tiempo. Fin de semana, previo al puente, ha pasado el frente, ya no va a haber lluvia, pero sí una bajada notable de las temperaturas.
Pues nada, abrigarse y no fiarse del sol, que es uno de esos soles pintados que calienta poco. Así que gracias, Enrique. Os escuchamos a las 2. Ahora ponemos en orden los titulares del deporte. Jornada 15 en Primera División, jornada que puede ser clave para abrir huecos entre los cuatro primeros. Ponemos en situación Real Madrid y Girona empatados a 35 puntos, Atlético de Madrid y Barça empatados a 31. El Atleti, eso sí, con un partido menos. Los partidos, mañana a las 2, Girona-Valencia, mañana a las 6 y media, Real Madrid-Granada. Y el partido del domingo en Montjuic, que puede ser clave para abrir esos huecos, a las 9, Barcelona-Atlético de Madrid. Y ojo a la semana que viene, porque tendremos un Barça-Girona. Nombres propios del partido del domingo: Joao Félix, que se enfrenta por primera vez a los rojiblancos con otra camiseta, y especialmente la camiseta del Barça, y Antoine Griezmann en el mejor momento de la temporada y posiblemente de su carrera. El francés dice que hay que aprovechar las dudas del Barça.
Sí, bueno, será un golpe fuerte, pero no decisivo. Hay mucha liga todavía, pero sí estamos muy bien. El Barça está en dudas, entonces hay que mirar bien cómo atacan, cómo defienden, pero yo creo que llegaremos preparados para este partido.
Simeone pierde a Pablo Barrios para al menos un par de meses. Hoy ha sido operado de la rotura del menisco interno de su rodilla izquierda. En el Barça, pendientes de Ter Stegen, que sigue con problemas de lumbalgia. El Madrid debe hacer los deberes mañana ante un Granada en horas bajas. Bellingham no ha entrenado hoy con el grupo por precaución. El inglés y su estratosférico inicio en el Real Madrid sigue acumulando elogios. El último ha sido, en hablar de él, su compañero Thibaut Courtois.
Desde el primer día en la pretemporada se integró muy bien en el grupo, luego la pretemporada obviamente ayuda porque estás dos semanas juntos, y yo creo que es un chico que sabe dónde ha venido, que también es un líder, aún de su juventud es un líder en el campo, muy majo y muy bien.
Ancelotti ha confirmado, por cierto, que aunque Kepa ya tiene el alta médica, mañana seguirá bajo los lunes, bajo la portería André Lunin, el portero del Real Madrid. Hoy abre la jornada el Getafe a las 9 en el campo de la Unión Deportiva Las Palmas, buscando la primera victoria a domicilio de toda la temporada. En la previa, elogios mutuos de los entrenadores García Pimienta en Las Palmas y José Bordalás en el Getafe.
A ver, el tema de los estilos, da igual. Al final hay un objetivo claro que tenemos todos los equipos, todos los jugadores, los entrenadores, que es ganar. Y si hay alguien que sabe perfectamente cómo ganar, es ese Bordalás.
El rival es un equipo que está haciendo una gran temporada. Será un partido tremendamente complicado, somos conscientes de ello y tenemos que estar nosotros muy, muy, muy enchufados si queremos hacer un gran partido y sacar un buen resultado.
Muy pendiente de este partido estará el Rayo Vallecano, que mañana va a jugar su partido a las 4 y cuarto en San Mamés ante el Athletic, con casi 600 rayistas en las gradas del feudo rojiblanco. El Rayo Vallecano ha sumado 3 puntos de los últimos 12, pero Francisco quiere ver la botella medio llena, porque han sido 3 empates contra Real Madrid, Barcelona y Real Sociedad, y la última derrota ante el Girona.
A nosotros sumar siempre es positivo, esta es la realidad. Quizá el día del Girona, que para mí fue el mejor partido, fue el partido que nos fuimos de vacío, y bueno, lógicamente hemos la intención de ganar mañana, pero lógicamente para el Rayo también sumar es bueno, y mañana vamos a un campo difícil, por lo tanto todo lo que sea sumar mañana es importante, y bueno, vamos con esa idea, claro.
Jornada importante también en Segunda División, mañana Zaragoza-Leganés, ojo a la marea blanquiazul, 800 pepineros van a estar acompañando al equipo. Vamos a escuchar a Borja Jiménez y estaremos también en esa expedición de la afición del conjunto del Leganés para acompañar al equipo. La selección española de fútbol juega esta noche a las 9:30 en Pasarón, en Pontevedra, ante la selección de Italia. Ojo, porque si se gana ya estarán clasificadas para la Final Four de la Liga de las Naciones. Irene Paredes está recuperada y si juega se convertirá en centenaria, algo que solo han conseguido de momento Alexia Putellas y Jenny Hermoso. 9.200 entradas vendidas para ver ese partido en Pasarón, que será especial para la madridista Teresa Abelleira, su ciudad natal. Su padre fue entrenador del Pontevedra y su hermano jugador.
Son sueños que ves como muy lejanos e inalcanzables, pero bueno, que con mucho trabajo, según vas creciendo, lo puedes ver más cerca y la verdad que es algo que no llegas a imaginar, pero bueno, mañana se puede hacer realidad y espero disfrutarlo.
En baloncesto llegó la primera derrota del Real Madrid en la Euroliga. Después de 10 partidos invictos, Fenerbahce 100, Real Madrid 99 en la prórroga, remontada de los turcos, ya que el Real Madrid llegó a ganar de 14 al inicio del tercer cuarto. Campacho, que fue el mejor con 33 puntos, terminó cometiendo un error, dando el balón en un saque de banda al contrario para conseguir la canasta definitiva. Y también en fútbol sala, hoy partido importante para el Inter Movistar y su remontada. Recibe al Valdepeñas. Escuchamos al internacional brasileño del equipo madrileño Fitz.
Sabemos que mañana es un partido muy difícil, pero tenemos que seguir compitiendo como estamos haciendo, ¿sabes? Dentro y fuera de casa, cuando jugamos, la permanencia de estar siempre con balón y competiendo, eso es la clave para conseguir salir con 3 puntos.
Y también pendientes hoy del Mundial de Balonmano Femenino en el Grupo G. España ya ganó a Kazajistán en la primera jornada. Hoy recibe, o mejor dicho, se enfrenta a Ucrania a las 8:30 de la tarde. 11 minutos sobre la una. El partido de la una de Onda Madrid hasta las 2. Carlos Rodríguez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a arrancar este partido de la una de Onda Madrid por lo último que ha sido Carlo Ancelotti en sala de prensa en la previa partido mañana ante el Granada. A priori, partido de trámite para el conjunto blanco, aunque todo hay que ganarlo y el Granada, sí, claro, llega muy necesitado. Y una jornada de esas claves que el Madrid tiene marcada en el calendario. Porque, claro, el Atleti y el Barça se enfrentan entre sí y uno o los dos se pueden dejar puntos y el Madrid podría abrir un hueco interesante.
Eso es una jornada propicia, efectivamente, a priori contra uno de los equipos más en crisis de la primera división. De hecho, acaba de cesar a Paco López, a su técnico. Acaba de llegar el cacique Medina.
Medina, un señor que habla mucho.
Bueno, es
uruguayo,
ex central uruguayo, Alexander Medina es su
típico
nombre.
Uruguayo.
Aquí en España
habla
jugó.
Mucho.
Habla mucho y demasiado farragoso. A mí me recuerda un
mientras
poco.
Mientras no aburra a los futbolistas,
es
que
tema.
Lo que necesitan es que les enchufen un poquito a los jugadores del Granada.
Sí, sí, sí. Yo me he tragado la conferencia de prensa de esta mañana, 18 minutos y pico. Es una especie de Bielsa a la uruguaya. Y aunque menos, más aburrido que Bielsa, porque Bielsa a veces tiene estos excentricismos que,
¿no?
Sí, y como nunca te mira, siempre está mirando al micrófono porque dice que él nunca quiere mantener un contacto visual para no tener ningún tipo de relación subjetiva con el que le pregunta. Pero bueno, el caso es que viene el Granada, pues eso, con entrenador nuevo, con Alexander Medina, exfutbolista aquí en España, por ejemplo, de Elche o de Racing de Ferrol, pero no ha entrenado nunca en Europa. Así que, como tú decías, Laura, es una jornada que tienen ahí anotada en el calendario en rojo, porque claro, juegan Atleti y Barça el domingo y uno o los dos se van a dejar puntos. Así que si el Real Madrid mañana cumple, les va a meter más ventaja a los dos o a uno de los dos.
Y mañana a las dos Girona-Valencia, que también es un partido complicado,
claro,
para el equipo de Michel. Bueno, antes de escuchar a Ancelotti, novedades del equipo. Bellingham no ha entrenado y ha confirmado Ancelotti que mañana juega Lunin.
Sí, por precaución. Luego, bueno, lo vamos a escuchar enseguida a Carlo, pero sí, hoy nada más que ha hecho un poquito de carrera continua con uno de los recuperadores del equipo. Luego se ha metido al gimnasio para seguir trabajando en la Ciudad Deportiva del Real Madrid. Simplemente es precaución. Recordemos que salió tocado el tobillo izquierdo el otro día después de esa torcedura que se produjo en el partido contra el Nápoles, pero no es nada preocupante. Lo que pasa es que se quiere evitar cualquier toque accidental, cualquier golpe accidental en el entrenamiento previo. Mañana va a estar en el equipo titular, o sea que por ahí no hay problema. Y Kepa, que hoy ya ha trabajado con normalidad, ha sido la primera sesión que ha completado con el resto de los porteros, pero ha confirmado Ancelotti que quizá todavía con unas sesiones pronto y mañana va a seguir tirando de Andrei Lunin, así que ya veremos la semana que viene si con más trabajo. Próximo partido, recordemos que es muy duro para el Real Madrid en el Benito Villamarín frente al Betis. Vuelve Kepa a la portería del conjunto merengue.
Escuchamos a Carlo Ancelotti.
Venga, vamos a escuchar lo más interesante. Ha estado divertido en algunos pasajes, como es habitual en Carleto. Mucho sobre el calendario. Ojo al palito que ha pegado a la Liga por ponerle el último partido de este año 2023 el jueves 21 de diciembre en Vitoria a las 9:30 de la noche. Es el último que se juega.
Bueno, hombre,
y ha habido
el 21
palito.
De diciembre es muy tarde, es verdad, en
es
Vitoria.
Muy tarde. Y sobre todo el último
de diciembre
día.
Te da tiempo a volver y a comerte el
bueno,
turrón.
Bueno, pues escucha, Carleto, porque es el último partido de esa jornada intersemanal. Es verdad que luego el Atleti, por ejemplo, tiene que jugar el aplazado contra el Sevilla. Pero de esa jornada intersemanal es el último, entre otras cosas. Primero, hablando de Jude, de Bellingham, confirmando que mañana va a ser titular.
Sí, sí, no, mañana está para jugar. No tiene ningún problema, está un poco cansado. Ha tenido una pequeña molestia en el tobillo. Hemos preferido evitar contacto para que no vaya a mejorar, pero mañana estará bien y jugará el partido.
¿Cuánto de rabia te da mirar que tienes 8 jugadores lesionados y que Bellingham está entrando aparte? Que ya sé que se achaca lo que se achaca, que es el calendario y posiblemente algo de mala suerte, pero son casi 20 lesiones en lo que va de año.
Sí, sí, como he dicho, es un problema general, no es solamente un problema nuestro, cada partido hay jugadores que caen, es un calendario que aprieta mucho, sobre todo en este periodo cuando hay momentos importantes en Europa donde se decide la fase de grupo, donde se empieza a delinear una clasificación en la liga doméstica, entonces tenemos que aguantar. También, como he dicho muchas veces, podía ser una oportunidad, está siendo una oportunidad porque los jugadores que han tenido menos protagonismo ahora pues, han podido mostrar sus calidades y que están aportando mucho al equipo.
Mañana tercer partido en 7 días, después de venir de un parón, después de 8 lesionados. Y por último quería saber si Kepa puede llegar a mañana.
No, Kepa está disponible, después hablaré con él, a ver si yo creo que ha entrenado hoy, por primera vez ha tenido la alta médica, yo creo que seguimos mañana con Lunin y después él tendrá una semana para preparar bien el partido de contra el Betis. Calendario que tenemos que hacer. El calendario es así. Quería destacar también el partido que nos pusieron el jueves 21 a las 9:30. En Victoria va a estar bastante frío a las 9:30. Pero esto es lo que hay. No, que también. Yo creo que se podía jugar un poco antes, porque tenemos jugadores que van a Sudamérica para festejar la Navidad. Esto le va a cortar día de vacaciones para estar con su familia, día de descansos. No tiene sentido de meter el partido a las 9:30 el día 21.
Hicimos un retrato robot de Jude Bellingham. Era la ambición de Cristiano, la clase de Zidane, la educación de Beckham. El liderazgo de Modric. ¿Tiene algo de usted como futbolista? ¿Le recuerda en algo?
La uñas. No, es un jugador espectacular, fantástico, estamos encantados con él. Creo que es muy respetado en el equipo, no tanto por los goles que marca, más sobre todo por el trabajo que es capaz de hacer. Esto, en este sentido, es muy respetado.
¿Usted teme que
las
los
uñas dice que se parece a Ancelotti a Bellingham?
Que llegó en los últimos años, que teme, tiene ese miedo.
¿Quién lo sabe? ¿Quién sabe si el bajón no puede llegar mañana? Esto nunca se sabe. Creo que el fútbol cambia muy rápidamente. Da buen momento, pasan los malos, llegan los malos y da los malos se puede salir rápidamente. Esto. No lo podemos plantear, no sabemos cuándo llega. Por cierto, sabemos que va a llegar un momento de dificultad. Lo importante para nosotros es hacer todo lo máximo para tener la buena dinámica que tenemos ahora.
Tal y como está Bellingham, ¿se atrevería a decir que si Bellingham no llega a 30 goles, rompe su carnet de entrenador?
No, yo creo que nunca le hemos pedido a Bellingham de marcar goles. Él está marcando porque tiene esta fantástica habilidad de llegada al área rival al tiempo justo. Él tiene que seguir así y llegará el momento que no va a marcar goles, pero como he dicho, el respeto que todo el mundo tiene para él es por el trabajo que hace, no por los goles que marca.
¿Usted sí. no dormiría más tranquilo si el club le promete un delantero más en el mercado de invierno?
No, porque esto es un tema completamente distinto. Yo creo que el planteamiento que ha hecho el club en el verano para tener esta plantilla, y lo están mostrando los resultados de ahora, ha sido un planteamiento fantástico. Lo de las lesiones es un problema de calendario.
Creo que está haciendo una gran temporada Rüdiger, solo se ha perdido, creo, un encuentro por sanción. No sé si podría descansar mañana porque lo ha jugado todo y que le está pareciendo el nivel que está mostrando este año. Gracias.
Bueno, del descanso de Rüdiger lo vamos a ver. La verdad es que Rüdiger en todos los partidos ha mostrado concentración, mucha concentración, muy buena actitud, mucha inteligencia en el tomar posiciones. Un central perfecto para nosotros.
¿Qué tan importante es para el Real Madrid Toni Kroos? Y si usted ha hablado con él de que aguante un añito más, que espere un poco para la retirada. Gracias.
La decisión que él va a tomar la tomará él porque tiene todos los recursos para tener las decisiones más correctas que le agradezca más. Él es muy querido aquí, él lo sabe. Sigue con la continuidad en el juego habitual, con la calidad habitual, se encuentra muy bien. Yo creo que todos los jugadores que él ha puesto a su lado, él no ha cambiado su actitud de nada, se encuentra muy bien con Valverde, se ha encontrado muy bien con Tchouaméni y también con Camavinga. Su nivel es el nivel de siempre.
¿A quién se le parece más Bellingham? ¿A Di Stéfano, a Zidane o a Cruyff?
Yo Di Stéfano no, nunca le he visto jugar a Cruyff, a Zidane obviamente. Estoy sorprendido con Bellingham, como he estado sorprendido cuando he visto por primera vez a Kaká. Esto, no digo que parezca a Kaká, pero tiene muchas cosas de Kaká.
No sé, tengo la sensación de que la cantera ha aprovechado el gol de Nico Paz para sacar un poquito de pecho, de decir que están ahí, que solamente necesitan un poquito de confianza. Y a mí me gustaría saber si después de, bueno, que cómo lo ves, y si después de que se vacíe la enfermería blanca, si los canteranos van a seguir teniendo oportunidades en el primer equipo.
Yo creo que Nico Paz lo está haciendo muy bien, ha tenido su protagonismo en el partido, estaba listo. He dicho que los jugadores de la cantera que están con nosotros en este momento son jugador listo para jugar, no es porque estaba cierto que Nico Paz podía aportar, como estoy cierto que el día que va a jugar Gonzalo o Mario Martín o Theo Zidane puedan aportar al equipo porque están listos para jugar. Como he dicho, obviamente tengo que dar prioridad al primer equipo, pero nos viene bien que están con nosotros en este momento y que cuando tienen la oportunidad hagan como lo que ha hecho Nico en el partido contra Napoli.
¿Cree usted que está en su mejor momento como entrenador del Real Madrid? Gracias.
No sé, creo que es un momento positivo donde a nivel personal noto mucho cariño por parte de todos, pero tengo que siempre vigilar, como se dice en el fútbol, la vigilancia es muy importante porque el momento difícil o delicado va a llegar y tenemos que estar preparados.
Hace un año más o menos confesaba que estaba en luna de miel con el Real Madrid. ¿Esa luna de miel sigue vigente a día de hoy?
Sí, creo que sí. No, estoy cierto, estamos muy bien, la relación es muy buena. Como te he dicho, noto mucho cariño alrededor de mí. Esto me da todavía más motivación.
El año que viene llega Endrick al Real Madrid y él está haciendo un final.
¿Llega?
Endrick.
Vale.
Está haciendo un gran final de temporada con el Palmeiras. Son 5 goles en los últimos 6 partidos. Él ha sido el que ha puesto a Palmeiras en la disputa por el campeonato brasileño, que finaliza ahora esta semana. No sé si por este final de año que está haciendo, vosotros dentro del club estáis observando de una forma un poco más intensa lo que está haciendo Endrick en este momento.
Gracias. Sí, lo estamos observando, obviamente. Estamos encantados con él. Estamos notando que su progresión es muy, muy rápida. Encantado que pueda estar con nosotros la próxima temporada.
Bueno, pues ha hecho el repaso Ancelotti en este...
Y de Granada nada, ¿eh?
De Granada...
Como es habitual.
¿No ha habido pregunta directamente?
No ha habido pregunta. La primera pregunta de los compañeros de Real Madrid Televisión iba en plan continuar con la racha, porque recordemos que el Madrid, desde que perdió en el Metropolitano, ha ganado todo menos el partido de Sevilla, y hay otro por ahí que empató, pero ha hecho 2 empates y todos son victorias, pero no, expresamente del Granada nada.
Repaso de los nombres propios, de Toni Kroos, de los canteranos, de Endrick y sobre todo hablando de Bellingham, Carlos, porque bueno, pues el respeto que se está ganando, como dice Ancelotti, dentro del propio vestuario, no ya por sus cualidades futbolísticas que son indiscutibles, no, sino también por su personalidad, ¿no? Hemos escuchado también a Courtois en la portada de este programa decir que es un chico que cae bien, que ha caído de pie en el vestuario, que es súper abierto y que va tratando de hacer siempre equipo. Es un jugador que puede marcar una época en el Real Madrid.
Sí, no, eso es indiscutible. Luego ya veremos, evidentemente, si mantiene la regularidad. Desde luego, si mantiene la regularidad, va a ser un futbolista de época, va a trascender en el tiempo a la historia del Real Madrid. Pero bueno, lo más importante de lo que ha dicho Ancelotti, aparte de la broma sobre sus parecidos futbolísticos entre el Ancelotti futbolista y el futbolista Bellingham, las uñas, dice solamente sí. Ancelotti, que es lo único que en lo que se parecen.
Y que le recuerda mucho a Kaká.
Sí, que ve cosas de Kaká, del Kaká bueno, no el que vino al Madrid, el Kaká que llegó al Milan, que era el gran Kaká que fichó el Milan en aquella época, porque luego el que vino al Real Madrid ya era un Kaká absolutamente disminuido y en muchas fases también lastrado por los problemas físicos, etcétera, etcétera. Bueno, surgen comparaciones con grandes futbolistas en cualquier caso, y como hemos dicho y como hemos escuchado al principio de la conferencia de prensa de Carlo, lo importante es que mañana va a poder jugar.
Bueno, Rodrigo y Brahim están bien, van a estar
bien, están bien, están todos bien, a pesar de que salieron tocados el otro día con alguna molestia o algún calambre, están todos bien. A ver por dónde van los tiros, porque por un lado es posible que busque refrescar alguna posición, pero claro, luego el Madrid tiene lo bueno. Es que tiene una semana limpia y hasta el sábado de la semana que viene no juega el siguiente partido contra el Betis, porque entre semana no juega Copa, con lo cual puede apurar un poco más de cara a la recuperación, teniendo en cuenta que va a tener 7 días. No creo que vaya a haber muchos cambios.
Es que es muy importante esta jornada, más de lo que parece para el Real Madrid. No solo por el partido del Atleti, mañana el Girona, ojo, contra el Valencia. El Girona sí tiene partido de Copa en 3 semanas.
Eso es.
Y ojo el fin de semana que viene, porque tenemos un Barcelona-Girona. O sea, entre esta jornada y la que viene, tanto Madrid como Atleti pueden sacar ahí buena tajada, ¿eh?
Claro, por eso digo que si el Real Madrid consigue meter puntos de ventaja con respecto a los que están ahí peleando en la zona alta de la tabla, teniendo en cuenta que luego su salida la semana que viene es complicada porque es Sevilla y es el Betis, pues sería bueno el sumar puntos. Y ya digo, yo no creo que vaya a cambiar mucho. Con respecto al equipo del otro día contra el Nápoles, pues a lo mejor mete a Fran García por Mendy. El resto de la defensa yo creo que no la va a tocar. El centro del campo no lo va a tocar con Kroos, Valverde, Ceballos y Bellingham. Y arriba no creo tampoco. ¿Le doy opciones a Joselu? Sí, pero yo creo que Rodrigo seguro va a seguir jugando como
¿no
titular.
Ves a Nacho por Álava?
Podría ser una posibilidad, pero ya digo, teniendo en cuenta que juega toda la siguiente semana el Real Madrid, tiene toda la semana limpia para recuperar bien, yo más de 2 cambios mañana no atisbo.
¿Escuchamos al cacique Alexander Medina?
Sí, ya digo, bueno, ha hablado poco del Madrid, porque curiosamente, aunque ha habido 2 o 3 preguntas sobre el Real Madrid, es su debut, recordemos, como entrenador de Granada, así que le ha tocado un partido grandioso. Pero él dice que está más preocupado por su equipo y por ver qué saca bueno de su equipo, más de lo que le pueda ofrecer el Real Madrid.
El Granada es penúltimo, con 7 puntos a 3 del Mallorca, que marca la salvación.
La única manera que siento parar a un equipo como el Real Madrid es trabajar en equipo. Mañana tenemos que rozar la perfección para tratar de lograr un resultado positivo, eso los jugadores lo saben. Tenemos que, obviamente, jugar al límite de nuestras posibilidades. Es muy motivante, obviamente, para nosotros. Pero sin duda que es uno de los mejores equipos del mundo y tiene las mejores individualidades, pero me interesa más mi equipo.
Nada más del Madrid, ¿no, Carlos?
Nada. Mañana se concentra. Bueno, esperamos la lista de convocados, que no creo que tarde mucho en salir, pero no parece que vaya a haber grandes novedades.
Bueno, y la noticia acaba de saltar hace apenas 5 minutos, una de las noticias del día, y es que Rafa Nadal ha anunciado que vuelve a las pistas 10 meses y 12 días después.
Pues sí, afortunadamente la recuperación de Rafa va por buen camino, lenta evidentemente, se ha perdido toda la temporada, pero su intención, y ya lo ha anunciado, es efectivamente volver a las pistas en la primera semana de enero en Australia, en Brisbane, partidos y torneo preparatorio para el Open de Australia, así que ahí vamos a volver a ver a Rafa Nadal de cara a, quién sabe, a lo mejor su último año como profesional.
Bueno, pues mira, ahora que estamos recopilando sonidos del año, los momentos más destacados del año, bueno, pues esta puede ser una de las noticias del año, y es que Rafa Nadal vuelve a las pistas. Lo ha anunciado él mismo en sus redes sociales.
Hola a todos. Después de un año fuera de la competición, ha llegado el momento de volver. Será en Brisbane y será la primera semana de enero. Nos vemos allí.
El partido de la una en Onda Madrid.
Comienza el viaje de la Navidad de Metro de Madrid, con trenes con decoración especial, actuaciones musicales en varias estaciones y nuevos productos en la tienda para regalar a los que más quieras. Como tu vida se mueve, deja que Metro te lleve. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Quédate en Madrid. Semana del Turismo en Onda Madrid.
MIT, servicios de asistencia a domicilio. Todos los cuidados personales y atención doméstica que tu mayor necesita. 91-330-9747. MITservicios.com.
Este domingo vuelve Madrid al tanto. Desde las 11 de la mañana acudimos a nuestra cita dominical del deporte madrileño, para que lo vivas como si estuvieras en el campo de fútbol, en la pista de baloncesto. Es el sonido puro de la radio madrileña. Sonido Madrid al tanto.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En Onda Madrid, el partido de la una con Laura Cabrera.
Barcelona 31 puntos, Atlético de Madrid 31 puntos con un partido menos. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Partidas en Barcelona el domingo.
Partidazo, sí señora. Sí señora, partidazo.
¿Y ya?
¿Y qué quieres que te diga
lo
más?
¿Lo resumimos así?
Es un partidazo, juegan el tercero contra el cuarto, están a muy poca distancia de los líderes y veremos si da un golpe o no en la mesa el Atlético de Madrid y Diego Pablo Simeone, que por cierto...
17 años lleva sin
ganar... Vamos, no ha ganado nunca en Liga.
No, 17 enfrentamientos sin ganar al Barcelona.
Sin ganar al Barcelona.
En Barcelona.
No le ha ganado nunca en Barcelona. Pero no le ha ganado nunca en el Nou Camp. Veremos cómo se juega en el Lluís Companys.
Igual le da buena suerte. ¿Sí? Bueno, lo primero que hay que contar es que se confirma esa lesión de Barrios. Ha pasado hoy por el quirófano. Y bueno, pues veremos a ver, porque hay quien habla de 1.5 meses y hay quien habla de 3 meses. Bonilla.
Sí, ha sido operado hoy. Le han realizado una artroscopia para sanarle el menisco. No han dicho en el parte médico que ha puesto el Atlético de Madrid, simplemente ha dicho que ha salido bien la operación, que va a estar unos días parado para comenzar la rehabilitación, pero claro, hay que saber, y no se sabe si es el menisco externo o es el menisco interno, porque dependiendo de cuál sea, la baja puede ser más o menos prolongada. Yo diría que entre 2 meses y medio y 3, por lo menos va a estar en el dique seco el mediocampista madrileño.
Bueno, pues baja significativa, importante, que estaba contando para Simeone. Le deseamos una pronta y rápida recuperación a un futbolista que es muy joven y seguro que se va a recuperar rápido. Vamos con el partido y vamos con, bueno, pues uno de los morbos, ¿no? Que va a ser Joao Félix, verle con esa camiseta del Barça enfrentándose al Atlético de Madrid, equipo al que pertenece todavía, a pesar de que Joao Félix en sus manifestaciones siga hablando del Atlético como un equipo muy de su pasado y de que ya no tiene nada que ver con él. Y bueno, pues está ese morbillo de si marca o no el gol, si lo va a celebrar o no ante su ese equipo y, como decimos, actual dueño de su ficha.
Llevaba mucho tiempo sin anotar goles Joao, lo hizo el pasado martes en Liga de Campeones y a partir de ahí, pues claro, se ha desatado ese morbo. Como juegas contra el Atlético de Madrid, puede marcar un gol, lo vas a celebrar, no lo vas a celebrar, lo va a celebrar o no lo va a celebrar. Y se está convirtiendo eso en la comidilla del fútbol en nuestro país en las últimas fechas. Ayer habló Griezmann para los compañeros de Movistar y habló sobre Joao Félix, sobre lo que le sucedió al futbolista portugués, sobre todo.
Algo que le pasó a Griezmann,
sí, también. En su estancia en el Atlético de Madrid. Y estas son las palabras de Griezmann y creo que lo deja claro.
Bueno, al final cuando llegas aquí sabes más o menos, ¿no? Cómo es el entrenador, cómo es el equipo y o te acoplas y trabajas para ello o no te salen las cosas. Yo había momentos que lo hacía muy bien, que trabajaba muy bien, pero hay que ser constante y igual pues llegó un momento donde él se cansó, él ya no se veía aquí y por eso ha hecho el esfuerzo y el club también para dejarle una salida.
Bueno, pues palito, ¿eh? De Griezmann a Joao Félix en toda regla, no era constante, a veces sí, a veces no, y por eso buscó esa salida hacia el Fútbol Club Barcelona. Palabras que han tenido respuesta por parte de Joao Félix, sí, también a Movistar.
Esta misma mañana se le ha preguntado a Joao Félix por estas palabras de Antoine Griezmann, y esto es lo que ha comentado el futbolista portugués.
Bueno, de acuerdo o no, él tiene su opinión y no voy a comentar. Obvio, hay cosas que podría ser mejor, como obvio, tanto yo como todos. Hay cosas que no han ido bien, no culpa solo de uno, pero de varios.
De varios, y también Joao Félix cree que en ese varios está el entrenador del Atlético de Madrid. Otro de los que habló también de esta situación fue Enrique Cerezo, que ayer, bueno, pues estuvo acompañado por un montón de gente en el Hotel Palace en la presentación del libro Cerezo 75 miradas y más para 75 años, que no es que haya escrito él, sino que es gente escribiendo sobre el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, y bueno, pues aprovechando que estaba allí, habló también de la situación de Joao Félix, de si marca el domingo, si lo celebraría o no, y repasó también el resto de la actualidad rojiblanca.
Yo no sé lo que era Joao, pero de todas maneras lo que sí que tengo claro es que es un buen jugador.
¿Le daría igual si lo celebra?
Pues yo, si, como yo no soy él, no te puedo decir si él lo hace con una intención o con otra intención. Me imagino que cuando se mete un gol, pues siempre es una alegría. Yo espero que no lo celebre.
Usted, que es un hombre de fútbol, ¿cree que el Atlético de Madrid a día de hoy está entre los tres mejores equipos de Europa?
Si no entre los tres mejores, posiblemente entre los dos mejores.
¿Y quién es el otro?
El otro, pues no lo sé. Yo creo que en estos momentos el otro puede ser cualquier equipo de Europa, el City.
¿Cómo va la renovación de Griezmann? Dijo después le ha hecho lo que ahora le tocaba a él. ¿Cómo va ese tema?
¿La de Griezmann?
Sí.
Va muy bien, fenomenal. ¿Tú crees que se va a marchar Griezmann del Atlético de Madrid? Pues ya está. Coque es un jugador del Atlético de Madrid, de la cantera, que ha tenido ya varias ofertas anteriormente y que ha continuado el Atlético de Madrid. Ahora no sé por qué no va a continuar, se le renovará en el momento que haya que renovarle, que no sé cuándo será.
¿Pero estaría feo bajarle mucho el sueldo a Coque?
Yo no lo sé. Mira que yo siempre digo a todos vosotros que voy a hablar con vuestros jefes para que suban el sueldo y vosotros me decís a mí que suba el sueldo de Coque. Yo te digo una cosa, Coque es un jugador fantástico, una magnífica persona y realmente se llegará a un acuerdo con él sin ningún problema.
Estuvo realmente simpático ayer Enrique Cerezo con los compañeros, se le veía que estaba en su salsa. Fíjate que dijo Simeone Bonilla incluso, dedicándole cuando subió al estrado unas palabras, que el único que le consigue sacar de su mundo cuando está concentradísimo antes de un partido es Enrique Cerezo, porque viene con esa simpleza, dice, y esa ser una persona normal y me saca de mi túnel.
No es la primera vez que lo dice Diego Pablo Simeone, pero sí es verdad que para un técnico que está metido y engullido en el partido que va a disputar horas más tarde. Está centrado en sí mismo. Dice que el único que le consigue sacar una sonrisa siempre es Enrique Cerezo.
Bueno, está de subida en el Atlético de Madrid. Las palabras del presidente así lo corroboran. Dice que entre los dos mejores de Europa, no sabe si entre los tres, pero entre los
entre
dos
los
mejores
dos, seguro.
Seguro. Y eso opina también Antoine Griezmann. Bonilla, otro extracto de esa entrevista en Movistar, porque habla de las posibilidades de este Atlético de Madrid, que lo está haciendo francamente bien, de poder ganar el campeonato de Liga.
Y que además está realizando una gran temporada el futbolista francés y que quiere continuar en el conjunto rojiblanco y sobre todo ganar una Liga que él, recordemos, en la última liga del Atlético de Madrid 2021 no la pudo ganar por estar en el Barcelona.
Tengo ganas de ganar una porque nunca la gané, así que hacer todo lo posible para estar lo más arriba posible hasta estar a 2-3 partidos.
No descarta estar en esa pelea por la Liga el francés. Y otro que está siendo muy protagonista es Rodrigo Riquelme. No estuvo en la presentación del libro de Cerezo, sino estuvo con la gente guapa, la gente famosa en los premios CQC, ¿eh? Que no es cualquier historia, ¿eh? Iba muy guapo además con su traje de chaqué. Y le preguntaron pues por todas las circunstancias sobre Joao Félix y lo que acabamos de escuchar, sobre el propio Griezmann y también sobre Barrios, amigo suyo, compañero de su edad, al que le desea una pronta recuperación.
Bueno, Joao es un chico con muchísimo talento, nunca nadie ha dicho lo contrario, pero bueno, igual no, él no se sentía a gusto, no lo sé. Esas son preguntas que le tienes que hacer a él porque yo no sé la respuesta.
Se habla mucho, Rodrigo, del nivel de Bellingham, pero anda, que Griezmann cómo está, ¿no?
Yo siempre he dicho que para mí Griezmann ahora mismo es el mejor jugador de la Liga, si no el mejor del mundo, ahora mismo top 3 seguro. Y bueno, nosotros disfrutando de su fútbol y aprovechándonos de su calidad, sí.
Y ya la última, danos un pronóstico, una porra.
Yo digo 2-0. 0-2, perdón.
¿Eso te iba a decir?
Sí, 0-2. Corta eso, que a ver si... No, 0-2.
¿Les mando un mensajito a Pablo, a Barrios?
Sí, hablo con él. Además, es amiguete mío. Le llamé después de que me enteré de que le operaban, pero bueno. Gracias a Dios, no de la rodilla es lo menos importante, por así decirlo, y en unos mesecitos estará dando guerra otra vez.
Bueno, pues ahí dice Riquelme, de la rodilla lo menos importante. Entendemos que va a ser una lesión rápida, una recuperación rápida, pero sí habla de meses, la recuperación de Riquelme, que es un poquito más mayor que el propio Barrios. Antes de que me cuentes por dónde pasa la última hora del Atlético de Madrid, estás muy empeñado en que despidamos a un canterano del Real Madrid.
Sí, a Felipe Luis, que pasó por la cantera del Real Madrid, que marchó al Deportivo de La Coruña y que jugó 8 temporadas en el Atlético de Madrid.
Bueno,
y está.
Empezó en el Castilla, pero jugó 8 temporadas en el Atlético de Madrid. Y se retira este domingo.
De hecho, donde jugó en Madrid en primera división fue en el Atleti. Jugó 8 temporadas.
Poquito,
más de 700 encuentros lleva en sus piernas, tiene 38 años, juega en el Flamengo. Y el próximo
años, Bonilla,
domingo. Va a ser su último partido y lo va a hacer en Maracaná. Así lo comentaba el propio Felipe Luis.
Que estoy me retirando del fútbol profesional. Fue una decisión muy difícil, que yo gustaría de jugar hasta los 45, pero infelizmente no es posible. Y yo siempre me prometí a mí mismo que yo, en cuanto no tuviese condiciones de jugar del mismo nivel, yo iría a tomar la decisión de parar. Foram os melhores anos da minha vida, sem nenhuma dúvida. E domingo, às 16h, no estádio mais especial do mundo, o estádio que eu sempre sonhei jogar quando criança, Maracanã, vai ser meu último jogo, portanto eu nunca te abandonarei. Até breve. Com carinho. Felipe Luis.
Su último partido en Maracaná, donde soñó desde que era crianza, desde que era un niño, y el cuerpo le ha dicho que basta, que cuando no llegase a sus mejores condiciones, con 38 años, decide parar. Así que bueno, pues ha sido sin duda un placer verle con la camiseta rojiblanca a Felipe Luis. ¿Por dónde pasa la última hora del conjunto rojiblanco en el entrenamiento de esta mañana, Bonilla? Aunque será todavía el de mañana.
No han entrenado evidentemente Lemar y Pablo Barrios, los dos únicos lesionados del Atlético de Madrid. Ha aprobado un 11 Diego Pablo Simeone con Oblak en portería, Nahuel, Witsel, Jiménez, Hermoso y Lino en defensa, Coque, de Paul, Saúl, centro del campo, Griezmann, Morata en punto de ataque, es decir, un equipo muy parecido al que derrotó el pasado martes al conjunto del Feyenoord. Por su parte, el Barcelona también ha entrenado en el día de hoy, no ha entrenado Ter Stegen. Mañana va a ser el último entrenamiento del FC Barcelona, veremos si está o no el cancerbero alemán en esa convocatoria, pero da la sensación que Iñaki Peña podría volver a ser titular en la portería azulgrana.
Sánchez Martínez va a dirigir el partido el domingo, segundo partido que dirige el colegiado murciano entre ambos equipos en apenas 7 meses. El anterior fue en el Camp Nou, acabó con victoria azulgrana por 1-0. En el VAR va a estar Hernández Hernández. Esta noche juega el Getafe. A las 9 de la noche, Las Palmas Getafe, 18 puntos el conjunto canario, 19 el Getafe, es decir, un duelo directo de aspirantes a soñar por Europa. ¿Por qué no nos tenemos que perder este partido en el partido de la onda? Javier Rodríguez nos lo va a contar. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues el Getafe engancha y ese es el motivo por el que hay que seguir el partido de esta noche. Y es que son 8 partidos los que lleva sin conocer la derrota el conjunto de Bordalás, y porque viene con la moral por las nubes después del triunfo conseguido frente al Almería, con remontada incluida gracias al golazo de Greenwood y a otro tanto más de Mayoral, que demuestra que está enrachado con el gol. No podrá contar Bordalás con Carmona, que no ha entrado en la convocatoria por problemas físicos. Tampoco están Enes Unal y Arambarri, que son 2 bajas confirmadas de larga duración. Por lo tanto, el 11 del Getafe esta noche podría ser el siguiente, con Soria bajo los palos, Damián Suárez, Alderete, Gastón Álvarez y Rico en línea defensiva, Jené Maximovic en el doble pivote, arropado en los costados por Milla y por Areña. Y la dupla ofensiva, yo creo que sin ninguna duda, será para Borja Mayoral y para Greenwood. Ese sería el 11 del Getafe para enfrentarse a Las Palmas en este encuentro que estará dirigido por Busquets Ferrer a partir de las 9 de la noche.
¿Y qué vamos a contar aquí en Onda Madrid? Partido especial para Maximovic, que cumple 200 partidos en la Liga. Y para Borja Mayoral, el pichichi nacional, 8 goles. Ha sido protagonista en las últimas horas con nuestros compañeros de Telemadrid. Ha hablado de todo, del fenómeno Bordalás, de Europa, del vestuario y de la selección.
Desde el inicio, mucha exigencia, mucha intensidad, mucho entrenamiento, y luego pues en los partidos se nota, ¿no? Y al final está dando resultado, que es lo que los jugadores queremos, y la verdad que estamos muy, muy contentos. Estamos en una zona tranquila, pero creo que no nos tenemos que conformar, ¿no? La mentalidad de este equipo y de este míster es de conseguir el objetivo, que es la salvación, cuanto antes, y después, pues, ¿por qué no soñar, ¿no? Tenemos un vestuario brutal, que el día a día es increíble, venir a trabajar, pero siempre viene feliz, viene muy contento, y la verdad que el día a día en este vestuario es único, y yo personalmente nunca he estado en un vestuario así. He tenido la suerte de vestir la sub-19, sub-21, estar en las categorías inferiores y conseguir grandes cosas, incluso con Luis de la Fuente nos conocemos muy muy bien, y bueno, pues una llamada de la selección sería algo brutal y un sueño que me encantaría realizar.
Eso esta noche, y mañana a las 4 y cuarto, partido bonito también en San Mamés, Athletic de Bilbao, Rayo Vallecano. Siempre hay buena hermandad entre las aficiones, y es que va a haber 600 aficionados rayistas en las gradas del conjunto rojiblanco. En la previa hoy ha hablado Francisco, y allí ha estado con él Gonzalo Fontán. Gonzalo, buenas tardes.
Buenas tardes, Laura.
¿Qué ha dicho el míster del Rayo?
Pues mira, Francisco nos ha contado un montón de cosas y muchas de ellas muy interesantes. Entre ellos, que nos ha confirmado que el equipo va a contar con todos sus activos, salvo con Aridane, que sigue lesionado, y recupera a Álvaro García tras la sanción por 5 amarillas del fin de semana pasado. Y desde Onda Madrid le hemos pedido que nos hiciera una evaluación rápida de lo que es el Athletic, y nos ha contado lo siguiente.
Bueno, yo creo que independientemente de donde vengamos cada uno, el partido en San Mamés es un partido difícil, complicado, ante un rival que tiene los mejores datos físicos de la categoría, que juega a un ritmo muy alto. Ya lo hizo la semana pasada en Girona, y en su campo pues aún más, ¿no? Así que partido complejo, difícil, pero nosotros, bueno, vamos con nuestra idea de hacer un buen partido, de competir al 100%, y lógicamente de intentar sacar un resultado que nos venga bien, ¿no?
Son solamente 3 de los últimos 12 puntos los que ha podido sumar el Rayo y de Francisco, y todos ellos ante rivales muy complicados: Real Sociedad, Real Madrid, Barcelona, Girona. Toca el Athletic, que viene de empatar contra ese Girona de Michel, que estaba líder. Para Francisco, lo más importante sigue siendo sumar.
A nosotros sumar siempre es positivo, esta es la realidad. Y si no, bueno, yo creo que tenemos que preguntar a los equipos de abajo, ¿no? Al final, cuanto más puntos sumen, mucho mejor, y más en esta altura de temporada, y bueno, y sobre todo los rivales que nos estamos enfrentando, ¿no? Es cierto que nos hemos enfrentado equipos, bueno, pues que están todos ellos por donde están, porque son muy buenos, y hemos sacado solamente 3 puntos. Quizá el día del Girona, que para mí fue el mejor partido, fue el partido que nos fuimos de vacío. Y bueno, lógicamente hemos intención de ganar mañana, pero lógicamente para el Rayo también sumar es bueno, y mañana vamos a un campo difícil, por lo tanto todo lo que sea sumar mañana es importante, y bueno, vamos con esa idea, claro.
También le hemos querido preguntar desde Onda Madrid por uno de los grandes nombres del equipo, Raúl de Tomás. Venía tocado al partido contra el Barça y no contó con minutos. Sin embargo, Francisco solo tiene buenas noticias sobre RDT de cara a este partido.
Había entrenado con normalidad durante la semana, se había perdido 2 o 3 sesiones por un problema en el tobillo. Es verdad que la última sesión la hace bien, pero entendíamos que no estaba al 100% para jugar un partido como el del Barça. Bueno, ahora ha entrenado normal, la verdad que ha hecho una semana fantástica también de entrenamiento, haciendo ver que está con ganas, que quiere aportar también como el resto de compañeros, y bueno, es una opción más para mañana, y por supuesto tendrá lógicamente sus opciones, ¿no?
Teníamos esas dudas durante la semana porque no había jugado el partido de Tomás contra el Girona. Bueno, pues parece que ha tenido algún problema físico del que parece estar recuperado. Partido importante mañana. El Athletic es quinto con 25 puntos, el Rayo décimo con 19 puntos. Es decir, que está ahí en esa franja el conjunto bilbaíno de Europa donde aspira a estar el Rayo Vallecano. Marea franjirroja en Bilbao mañana y marea blanquiazul la que va a haber en Zaragoza mañana con el Leganés. Hasta 800 aficionados acompañando al Lega en su partido ante el Zaragoza en la Romareda. Álvaro Raya, acaba de hablar Borja Jiménez, el míster, que ha comentado en la previa del partido.
¿Qué tal? Buenas tardes, Laura. Pues lo primero de todo, ha querido agradecer a esa afición que se ha trasladado con ellos. Sabe que es un partido de vital importancia. El año pasado perdieron en casa 3-0 y así agradecía a Borja el apoyo a la afición.
Bueno, independientemente de la racha que pueden llevar ahora, que no es la mejor, no se nos tiene que olvidar que es una plantilla configurada para ascender, con muy buenos jugadores que está claro que no están en su mejor momento. Independientemente de eso, vamos a un campo de los bonitos de la categoría, de los difíciles. Dicho, partiendo de la base de que, como tú dices, no están en su mejor momento, creo que es una de las salidas difíciles del año. Pues es otro aliciente más para nosotros, ver que la afición cada semana se va involucrando más en sus desplazamientos, con más gente, para nosotros es muy positivo, es otro motivo más por el que dar todo dentro del campo. Así que en ese aspecto, pues yo creo, yo personalmente muy contento, muy orgulloso de que la afición se sienta identificada con nosotros.
Pues el jugador que, en cuanto a las bajas de Leganés, el único jugador que no estará disponible es Abdi Diyadine. El resto, hay un par de jugadores, como ha confirmado Borja, con molestias, pero el resto todos disponibles.
¿Cuánto has ensayado Diyadine para decirlo bien?
Pues un par de veces, no te voy a mentir.
Bastante más fácil es el nombre de nuestro siguiente protagonista. Es Javi Herrera, es el presidente de la Federación de Peñas del Leganés y de la Peña Núcleo Duro, que va a estar en esos buses mañana, uno de los 800 que viaja con el Leganés. Hola Javi, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Laura? Muy buenas tardes.
¿Cuántos vais al final? Confírmame.
Pues 800, que sepamos, porque luego hay gente que ha cogido también entrada por allí, por su cuenta, en Zaragoza.
Uh-huh. ¿Cuántos? Siete buses, ¿no?
7 autobuses y además todos llenos.
Todos llenos
de esperanza y todo. Además, de seguir manteniendo las distancias con el segundo, con el tercero, y como dice el jefe de todo esto, de llegar a los 50 lo antes posible.
Está la gente súper entregada con el Leganés y es que no es para menos, ¿no? Ha sido un inicio de temporada fantástico, Javi.
Sí, así es. Está todo el mundo muy entregado, el horario acompañado. Es 6:30 de la tarde, un sábado. Es muy propicio para viajar y tanto Federación de Peñas como Once Leones hemos puesto todos los medios para que toda la afición de Leganés, el Club Deportivo Leganés, pueda estar animando al equipo.
El que quiera ir ya no se puede apuntar, ¿no? Porque eran 800 entradas las que mandó el Zaragoza y se han agotado todas.
No, esto me ha recordado hoy como lo de la lotería de Navidad, cuando se pregunta, ¿ha habido algún rezagado por el número? Pues sí, también aquí lo ha habido. Y ha habido rezagados de última hora que nos han pedido el favor y demás. Y hasta última hora hemos intentado hacer gestiones, pero nada, imposible. Ya está todo cerrado. Y muy a nuestro pesar, porque nosotros nos hubiera gustado llevar mucha más gente, pero la que se va a llevar es la máxima que podemos llevar.
Gracias, Javi. Un abrazo fuerte y que vaya bien mañana.
A vosotros siempre, muy amable. Gracias.
Tenemos un minuto para saber qué nos espera en Madrid al tanto, Bonilla.
Los madrileños del Grupo 1 de Primera Federación juegan mañana sábado. El Majadahonda se mide al Cornellà en tierras catalanas, mientras que el Fuenlabrada juega en Tarazona. Ambos partidos el sábado a las 6 de la tarde. Recordemos que el Fuenlabrada es séptimo con 23 puntos y el Rayo Majadahonda, que se mide al Cornellà, está en posición de descenso. En el grupo 2, el Atleti B juega mañana sábado a las 4 de la tarde ante el Recreativo Granada en el Cerro, y el Castilla recibirá el domingo a las 8 de la noche al San Fernando en Valdebebas. En segunda federación, todos los madrileños juegan el domingo en horario MAT, todos a las 12 del mediodía. San Sebastián de los Reyes, Getafe B, Unión Adarve, Villanovense, Guadalajara, Navalcarnero y Ursaria y Yesca. Y en tercera división, el líder, el Real Madrid, se mide mañana sábado a las 4 de la tarde en Valdebebas al Alcalá. El Leganés, segundo clasificado, visita el Valle de las Cañas para medirse al Pozuelo, también mañana a las 4 y cuarto. Ya el domingo por la mañana, Móstoles Parla y Alcorcón B Torrejón. El Rayo Vallecano, quinto en la clasificación, recibe al Moscardó el domingo 4 y cuarto.
En baloncesto llegó la primera derrota en la Euroliga para el Madrid, Álvaro.
Sí, y llegó, perdió el Real Madrid 99-98 y llegó además cuando ganaba de 14 puntos en el último cuarto. Y luego se forzó la prórroga, a falta de 6 segundos para el final, ganaba el Real Madrid, saca el balón el Real Madrid, Campazzo pierde la posesión y le mete en canasta. Primera derrota del Real Madrid en Euroliga.
El domingo a las 12 y media ante el Breogán, el próximo partido en la ACB, ¿y por dónde pasa la jornada en la Leboro?
En la Leboro juega el Fuenlabrada, que visita el Lima Coruña el domingo a las 6. El Estudiante recibe también al domingo a la Lega Cantabria a las 6. Si gana y el Burgos pierde, recupera el liderato el Aleboro.
Y partido interesante también en la Liga Femenina para Estudiantes.
Eso es, en la Liga Femenina el Estudiantes Femenino viaja a Valencia para disputar su encuentro de mañana a las 6:30, partido contra las terceras clasificadas.
Por cierto, noticia lamentable porque se ha lesionado Courtney Treffers, ha confirmado el Estudiantes que tiene una rotura en el ligamento cruzado, así que mucho ánimo desde aquí y mucha fuerza. Gracias, Álvaro, buen fin de semana.
Gracias, Laura.
Y en los deportes de Telemadrid a las 3, ¿qué nos espera, Carol?
¿Qué tal, Laura? Muy buenas tardes. Arrancamos con la última hora del Real Madrid y las declaraciones de Ancelotti antes de medirse al Granada. Hoy comparamos a Bellingham y a Griezmann, ahora mismo los dos mejores jugadores de nuestra liga y los máximos goleadores. Tenemos este fin de semana un cara a cara en Montjuïc. El Cholo volverá a encontrarse con Joao Félix y seguro que el portugués está muy motivado al enfrentarse al equipo al que pertenece. Hablamos de la presentación del libro sobre Enrique Cerezo, el presidente del Atleti, donde se encontraron Florentino Pérez y el Cholo y tuvieron una charla bastante distendida. También hemos hablado con Borja Mayoral, el delantero del Getafe, que ya suma 8 goles en Liga, y vamos a ver todo lo que sucedió en la Europa League con la victoria del Villarreal y la derrota del Betis. Para terminar, tenemos motor. Por un lado, vais a conocer al heredero de Fernando Alonso y Carlos Sainz, que es madrileño, y por otro, Beatriz Neila, que ya está confirmada su plaza para el Mundial de Motociclismo de 2024.
Y esta noche contamos también en el partido de la Onda el partido entre España e Italia en Pasarón. Si gana España estará ya en la Final Four. Esta es Montse Tomé, la seleccionadora.
Es un partido de máximo nivel. Nosotros lo afrontamos con la máxima ilusión, la máxima fuerza, y estamos con muchas ganas de que llegue.
Irene Paredes puede ser centenaria si juega ese partido, lo contamos hoy todo, también el partido del Getafe en Las Palmas desde las 8:30, que será la siguiente cita con el deporte. Se quedan con los servicios informativos de Onda Madrid. El partido de la una vuelve el lunes. Buen fin de semana, adiós. You know I'm loving them. Still in the meeting with Callie. Another one. Waiting on that sunshine, boy. I think I need that back. Can't do it like that. No one else gon' get it like that. So why argue? You yell, but you take me back. Who cares when it feels like crack? En Onda Madrid, el partido de la una con Laura Cabrera.